licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y secretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca, en el que dio un especial impulso al proceso de reforma constitucional, legal e institucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos de Oaxaca. Participó como asesor de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en el que se aprobaron los artículos 57, 58 y 59 relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Es asesor en distintas asociaciones y grupos indígenas, autoridades mijes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mije para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayub por la Agricultura Sostenible y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua. Es integrante de las siguientes entidades: Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayub, Universidad Indígena Internacional Ayub, Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, Academia Mexicana de Derechos Humanos y Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, licenciado Adelfo, por estar en esta mesa. Buenas tardes, tío.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por pues esta posibilidad de diálogo entre quienes estamos en esa mesa y desde luego el importante esfuerzo que ustedes han hecho, hermanas y hermanos, por venir a este importante foro internacional. Creo que en efecto, como acaba de decir mi hermano abogado que me antecedió, hemos dado pasos muy importantes, y estos pasos importantes que hemos dado son resultado de una lucha colectiva, un esfuerzo colectivo de mucho tiempo también, hay que decirlo, y que se ha dado a diversas escalas, tanto a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y sobre todo en el contexto internacional. De modo que pues ahora que tenemos la oportunidad de recordar a nuestro maestro y amigo Rodolfo Estabenhage, también tenemos que recordar a todas las personas, a todas las instituciones que nos han acompañado en este proceso de lucha y reconocimiento. Y bueno, pues en el caso de la temática que nos ocupa, pues hoy, qué bien que se da esta oportunidad de someter a análisis estos dos importantes instrumentos jurídicos, uno de carácter internacional, como es el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y esto último que acabamos de comentar y de analizar, que es este documento fundacional de la Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, pues desde esta perspectiva es importante, yo quiero destacar en primer término el proceso que se ha seguido para la adopción de estos importantes instrumentos jurídicos. Ya la mesa anterior ha sido una mesa muy elocuente de cómo han sido estos procesos. Yo solo quisiera destacar que en el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues en efecto ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso muy complejo, porque estamos hablando de un documento de carácter global, de un documento de carácter internacional que recoge los planteamientos, las aspiraciones de vida de los pueblos indígenas de todo el mundo, y esto lo hace particularmente complejo. De modo que después de 25 años de negociaciones, en los cuales tuvimos la asesoría, tuvimos el acompañamiento de doctor Rodolfo Estabenhage y de muchas otras personas, incluso algunos aquí están en la sala, por aquí veo al doctor Gustavo Torres de la Cancillería, que por cierto fue el punto focal de todo este proceso que encabezó México, porque hay que decirlo también, en México fue junto con Perú y junto con Guatemala, tres de los principales países que impulsaron la negociación de la declaración indígena, sobre todo en su fase final, en esta fase que inicia alrededor del 2002-2003 y que felizmente concluye el día 28 de junio del año 2006, con su adopción en el Consejo de Derechos Humanos, que por cierto, en ese momento el Consejo de Derechos Humanos estaba siendo encabezado por un diplomático mexicano. En este caso me refiero al embajador Luis Alfonso Díaz, que era el representante permanente de México en Ginebra, y que le tocó a él, siendo presidente del Consejo de Derechos Humanos, le tocó a él aprobar los dos primeros instrumentos jurídicos que aprobó este importante Consejo de Derechos Humanos en su nueva etapa, porque antes era la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, con la nueva arquitectura institucional relativo a los derechos humanos en las Naciones Unidas, pues el día 28 de junio se aprobó por un lado la Convención sobre la Convención sobre Desapariciones Forzadas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que después pues pasaría a la tercera comisión previa a la Asamblea General. Y ahí tendríamos problemas muy serios con un grupo de países africanos que se oponían a diversos postulados de la declaración y que lamentablemente terminaría modificando el documento que inicialmente se había aprobado en el Consejo de Derechos Humanos con 11 importantes enmiendas, de manera particular la enmienda al artículo 46, que vino a incorporar el principio de la integridad territorial y la unidad política de los estados, porque bueno, había este argumento de que era muy delicado reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y que el ejercicio de este derecho no debería implicar poner en riesgo la unidad política o la integridad territorial de los estados. Era el argumento de los países africanos, y que lamentablemente, bueno, pues digo, esta enmienda fue incorporada en el artículo 46, y esto tendría ya como resultado final que el documento se llevara el día 13 de septiembre del año 2007 a la Asamblea General, en donde sería aprobado por una mayoría abrumadora de votos, 144 votos de los estados presentes. Hubo un número de países que se abstuvieron, hubo también un número de países que no estuvieron en la sala y cuatro países votaron en contra. También eso hay que decirlo, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda votaron en contra. Y en el caso de nuestro hemisferio, en el caso de América Latina, pues lamentablemente Colombia se abstuvo, y muchos países dieron su explicación de voto, incluido México, que fue también muy triste para nosotros, porque lo que hubiéramos querido es que México hubiera votado esta declaración de manera lisa y llana, porque México, hemos dicho, había sido decisivo impulsor de la declaración. Lamentablemente hubo una explicación del voto y bueno, pues esto no fue bien visto por los representantes indígenas de México, que hemos seguido el proceso de negociación, y sobre todo por los representantes indígenas de todo el mundo, que han visto en México a un principal aliado en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que hay allí un esfuerzo pues muy importante, por eso es importante señalar que esto es un proceso de construcción colectiva. Y en el caso de la Constitución de la Ciudad de México, pues también yo quisiera destacar rápidamente el valor de esta iniciativa que envió el jefe de gobierno, un documento pues muy completo en términos del catálogo de derechos que ya tenemos reconocido a nivel internacional, el importante trabajo que hizo la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que encabezó en su momento nuestro hermano Nahuatl, Antonio Mardonio, y que fue sustituido por, una vez que presentó su renuncia, asumió el liderazgo el diputado constituyente Jesús Ramírez Cuevas. Y bueno, pues yo veo aquí a Lupita. Lupita fue muy activa en los trabajos de la comisión, a José Luis, a otros que no alcanzo a recordarse, pero veo a varios compañeros y compañeras que estuvimos allí en este importante proceso de consulta. Es lo que yo quisiera destacar. Ya el senador Alejandro Encinas ha hablado elocuentemente de lo que significa esta constitución. Yo solo quisiera destacar que pues el proceso de consulta sí fue muy difícil, fue muy complejo. Yo personalmente en un evento hace un año sugerí que incluso la consulta debió de haber sido previa a la presentación de la iniciativa. Y al escenario ideal es que el jefe de gobierno hubiera enviado una iniciativa ya con la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Eso, a mi juicio, hubiera sido el escenario ideal. No fue posible por los tiempos, por los ritmos, por las dinámicas. Pero bueno, lo importante es que la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes asumió esta responsabilidad, esta obligación, que si no se hubiera hecho, pues yo lo dije en muchas ocasiones, creo que aquí también el doctor Víctor Toledo lo remarcó también ante esta comisión, si no se hubiera hecho esta consulta, ahorita prácticamente la constitución política de la ciudad de México estaría muerta. Así de sencillo. Ese es el grado de importancia que tiene la consulta indígena. Si no se hubiera hecho la consulta indígena, hoy la constitución hubiera sido invalidada por el máximo tribunal de nuestro país. Entonces, creo que este ejercicio hay que destacarlo, y desde luego destacar, y con eso quiero finalizar porque entiendo que el tiempo es limitado, pues la importancia de esta interrelación entre estos dos instrumentos jurídicos a partir de lo que a mi juicio es la piedra angular de la Declaración Indígena de la ONU, que es el artículo 3, y que reza que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y que en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y proveen a sí mismo a su desarrollo económico, social y cultural. Creo que esta es la piedra angular de la declaración. Hay muchos otros, pero aquí en la mesa nos toca abordar el tema del acceso a la justicia en contra de otras cuestiones como consecuencia del ejercicio de la libre determinación. Pues está el derecho de los pueblos a administrar su justicia, esto que se conoce como los sistemas normativos indígenas, y que es desarrollado ya ahora en otros instrumentos jurídicos, como es la propia Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluye, entre otras cuestiones, también el derecho a elegir autoridades por métodos, por mecanismos propios. Esto que hemos hecho en Oaxaca con 417 municipios indígenas, pues esto es un ejemplo, es algo digno de admirar, porque son 417 sistemas formativos indígenas diferenciados y que están en una constante evolución, son profundamente evolutivas, decía el experto indígena guatemalteco Don Augusto Vimes. Entonces, todo esto que estamos viendo ya en Chiapas, estaba mi hermano el caso de Queral, el caso de Ayutla, a los libres, es decir, parece ser que se ha abierto ya una ruta de representación indígena, por lo menos en el ámbito municipal. Eso habrá que seguirlo consolidando bajo esta lógica de la libre determinación y en concreto del ejercicio de la autonomía. Que yo diría, para finalizar, este es uno de los puntos corales que están señalados en el artículo 57, al citar explícitamente la Declaración de las Naciones Unidas como parte del marco jurídico que sustenta esta constitución y da el carácter de obligatoriedad. Creo que eso hay que destacarlo en 58, donde se definen claramente los sujetos de derecho. Hace un rato Lupita señalaba eso. Estamos hablando de que hay una categoría genérica denominada indígenas tipos, pueblos indígenas. Es un concepto que tenemos en el derecho internacional. No fue fácil arribar a este concepto. Ha habido mucho oposición al uso del concepto de indígenas tipos. No ha sido fácil arribar a este consenso, pero tenemos un consenso y se dice claramente que para efectos de esta constitución, por pueblos de la categoría genérica de pueblos indígenas, pero para efectos de la Ciudad de México, estaremos hablando del sujeto concreto de pueblos, ciudadanos, originarios y comunidades indígenas residentes. Creo que hay un desarrollo conceptual bastante interesante que ya será oportuno analizar a mayor detalle después. Y finalmente, la implicación central es el reconocimiento de la libre determinación y la autonomía en concreto, y una gama de derechos. Una gama de derechos que incluye, y con eso termino, con una reforma institucional, con medidas de implementación, pero con una reforma institucional donde se está hablando de un organismo público, se está hablando de la participación de los pueblos en el diseño de este organismo público, se habla de un consejo. Es decir, tenemos un desafío por delante con relación a las leyes reglamentarias, pero también con relación a la creación de este nuevo organismo institucional, que será el organismo que implementará todo el conjunto de derechos que han sido reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México, y que será al mismo tiempo, bajo esta perspectiva de derechos, pero será al mismo tiempo la institución que seguramente pues estará implementando las políticas públicas, las acciones específicas con relación a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Bueno, es un gran desafío, no es un camino fácil. También me tocó en Oaxaca ser titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, y sé lo complejo que es hacer un proceso de reestructuración del diseño institucional. No es un trabajo fácil, hay muchas resistencias desde la parte presupuestaria, desde el dominio técnico que debemos de hacer los propios indígenas con relación a nuestros asuntos. Es decir, hay una serie de circunstancias también de carácter político que intervienen para este rediseño institucional. Y de veras, pues yo al final del día sí me siento muy contento, muy feliz. Tuve la oportunidad de asesorar la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, tuve la oportunidad de conocer las dinámicas específicas de los pueblos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, creo yo que no hemos errado en nuestra estrategia, en esta estrategia de reconocimiento, que estoy seguro lo que han hecho aquí ustedes en la Ciudad de México va a servir para que otras entidades del país puedan hacer lo mismo y podamos consolidar esta ruta de reconocimiento constitucional, legal, institucional de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. Y bueno.